Bienvenidos a la nueva temporada de
Politicumbia.
Bienvenidos a la nueva temporada de Politicumbia. Temporada 2. Pasaron, ¿cuánto? 4 meses.
Prácticamente los 100 días de gobierno.
Prácticamente los primeros 100 días de gobierno. Y qué locura, ¿eh? Creo que terminamos de grabar y recién había ganado, ya estaba todo cocinado para que ganase el presidente Macri.
Sí, creo que es.
Presidente Macri. Suena raro todavía. Bueno, hubo mucho chiquitaje en el último, o sea, en estos 100 días, donde además de que hubo cosas importantes, qué sé yo, me acuerdo del último programa en el cual nosotros hablábamos del quilombo del bastón de mando, cómo iba a ser Cristina para pasar la postal que iba a quedar después de Cristina pasándole el mando, dándole el bastón, poniéndole la banda. Todo y al final no pasó.
Claro,
no pasó nada.
Toda la figura que se armó en torno al traspaso.
Tuvimos al mejor presidente de la historia del país, Federico Pinedo, 12 horas.
Que le escribió incluso Frank Underwood,
Frank Underwood,
un gran candidato.
Y un señor en Mendoza ganó la licitación de su auto y le agradeció al presidente Pinedo porque dijo, con Pinedo me compré mi primer auto, mi 0KM.
¿Por qué no? 12 horas de presidentes. Parece casi el 2001 ese día, ¿eh? 3 presidentes en un día, 6 presidentes en una semana.
Posta. Y Cristina viajó ese día en un avión de línea. O sea,
de aerolíneas a Santa Cruz, es
sí,
verdad,
sí,
con
hubo
su perro.
Fotos en ella.
Con el perro.
Le dijeron,
ahora,
sí.
Que ahora en aerolíneas puedes viajar con tus mascotas como equipaje de mano. Así
una
que
conquista para todos. Pero, ¿viste el video donde le dicen, presidenta, disculpe, ex? Y se van. Fue terrible, a mí no me gustó. Me pareció un poco.
Bueno, creo que la Argentina no lo tiene tan incorporado como quizás sí otros países. Que es como, una vez presidente, siempre se es presidente.
Sí.
Nos guste o no, siempre va a ser presidente de la
nación. Como Néstor hasta que se murió, que fue presidente hasta el día que se murió.
¡Qué hermoso! Ahora viene el noticioso.
Bueno, las noticias. ¿Quién quiere empezar?
Lula da Silva se le otorgaron fueros porque asumió como jefe de ministros de Dilma Rousseff tras haber sido citado a declarar y con la causa de corrupción atrás.
Oñovo jefe Docapinechi. No se dice así, ¿no?
Probablemente no.
Se restituyó el derecho de todos los argentinos a comprar cosas por internet en el exterior y que le lleguen a la puerta de su casa.
AliExpress y Amazon están siendo muy agradecidos con el nuevo gobierno, junto con eBay y otras empresas.
En el mismo anuncio se anunció que se iba a poner en marcha un plan de blanqueo de capitales y una flexibilización del tope de franquicia, que actualmente es de $200 y se lo planea aumentar a $300 por persona. Y a eso hay que agregarle que se oficializó la quita de retenciones a las compras con tarjeta.
Sí, nene. En la ruta del dinero acá, los implicados en el video fueron llamados a indagatoria por el juez Casanelo, que lo citó a Martín Báez, Daniel Pérez Gadín, Fabián Rossi, al hijo de
Pérez Gadín. Que es el ex de Liliana Calabro,
Rossi, que es el ex de Liliana Calabro, que fueron todos convocados a declarar bajo el delito de lavado de dinero.
Si contar dinero no es un delito.
Sí, bueno, pero la rosadita. Claro. No es que los metían en las ropas la plata y salían ahí. mucha plata.
Se anunció que Obama, además de venir al país, va a rendirle un homenaje a los detenidos desaparecidos durante la última dictadura militar. Aparentemente lo estaría haciendo en el Parque de la Memoria, ubicado sobre la Costanera Sur.
Ahí cerca de Ciudad Universitaria.
También en un reportaje que hizo el primer mandatario americano, habló de que las medidas del gobierno de Cristina habían sido antiestadounidenses y estaba muy contento con la nueva actitud del nuevo gobierno. Y también se anunció que existe la posibilidad, amplia posibilidad, de que Estela de Carlotto se sume al acto de, ¿cómo se llama? Adolfo Hussein Obama. Adolfo no se llama. Barack Hussein Obama.
Bueno, limpia un poco las polémicas en torno a la visita y la fecha elegida por el primer mandatario estadounidense.
Completamente.
Apareció muerto un custodio de Hills Harbor con un tiro en la cabeza en su casa. El muchacho habría sido también seguridad de dos ex jefes de gabinete, como Val Medina y Kaplanich.
Lo nismearon
y bueno, se está iniciando la investigación al respecto.
El gobierno lanzó datos.gov.ar, un portal donde a partir de ahora se va a cargar toda la información pública. Esto significa todo lo que son presupuestos, gastos, concursos, sorteos, quinielas y demás. Esto es una iniciativa que es parte de un movimiento internacional en el cual se propone que todos nosotros en calidad de ciudadanos podamos controlar, auditar, revisar y todo salvo modificar los valores, los números que maneja el gobierno. Es una iniciativa interesante que se venía insistiendo mucho desde en la campaña y que también es importante porque, por ejemplo, en otros países esta legislación ya es vieja. Es algo tradicional, es algo que está institucionalizado hace muchísimos años y que Argentina en definitiva estaba en deuda.
Es como el Glassnot en los datos
sí.
del Estado. Uh-huh. Bueno, esperemos que no termine igual que el gobierno de Gorbachov.
Exacto.
Y bueno, el secretario de Estado, John Kerry, de Estados Unidos, acusó a ISIS de cometer genocidio contra grupos minoritarios tanto en Irak como en Siria.
Wow.
Es bastante extraño porque Estados Unidos además no firmó el Estatuto de Roma, que es el que se encarga de enjuiciar los genocidios.
¿No? ¿Qué loco? ¿No?
Pero, bueno, de todas formas...
Y ya no le denuncia.
Lo denunció internacionalmente a ISIS por sus acciones.
Tocó el indio Solari y anunció que tenía...
Parkinson.
Que tenía Parkinson, un rumor que estaba dando vueltas hace muchos años. ¿Qué tiene que ver esto con la política? Absolutamente nada. Pero nuestro productor ansioso de dinero nos pidió que tirásemos el chivo del indio Solari.
¡Plata!
Se aprobó por... amplia mayoría, el pago de la deuda a los fondos buitres. Esto ocurrió el día martes en la Cámara de Diputados. Aparentemente el lunes de la semana que viene se va a votar en senadores. Seguramente la votación final tenga fecha de martes. Después de una maratónica sesión de 20 horas se consiguió darle medio, ¿cómo se dice? Media aprobación.
Media sanción.
Media sanción a la ley. Y se especula que el gobierno actualmente se encuentra solamente a 2 votos de hacer pasar la ley. Actualmente la Cámara de Senadores tiene 72 miembros. Actualmente el gobierno tiene 15 senadores, pero habrían conseguido 35 y estarían solamente a 2 de conseguir la aprobación. ¿Qué pasa acá? Cuando ganó el nuevo gobierno, se hablaba mucho sobre la necesidad de una coalición, en el sentido de que aunque tenía mayorías en diputados, había están en desventaja, en clara desventaja en senadores. Para que uno tenga una idea, hay 42 senadores kirchneristas, 15 senadores del cambio, 6 senadores peronistas no kirchneristas y 3 senadores masistas, y el resto son de fuerzas minoritarias. Aparentemente lo que está ocurriendo es que desde las provincias se está intentando obtener deuda en el extranjero, y el pago de la deuda es fundamental para que las provincias puedan solicitar al Estado que contraiga deudas para poder llevar a cabo obras públicas o infraestructura, planes sociales, etcétera. Entonces acá es donde los gobernadores están metiendo mano y están diciéndole a sus senadores de cerrar con el gobierno.
Sí, la maratónica sesión de diputados fue
20 horitas.
Sorprendente, uh-huh. La verdad, creo que nadie se esperó que trabajaran tanto. Era esperable que una sesión con un proyecto de tal magnitud, uh-huh, fuera maratónico, polémico, con todo lo que se dijo y todo lo que se vio dentro de la sesión, como máximo durmiendo la siesta. Pero la realidad es que fue interesante de escucharlo. Se plantearon muchas problemáticas y muchas cuestiones de por qué se debate ahora el tema de los holdouts, por qué se plantea ahora solucionárselo y darle un cierre de página real y no una solución transitoria.
¡Qué hermoso!
Bueno, 100 días de gobierno de Macri, más o menos, estamos ahí en el margen, o capaz cuando nos escuchen ya pasó, pero en definitiva, 100 días de gobierno.
La realidad es que en estos 100 días pasó mucho y pasó muy poco. Debemos admitir además de que
no había congreso.
Judiciales, uh-huh, no.
Feria.
Eso, feria se llama, no había congreso, no había diputados, no había.
Estaba todo el mundo fuera del país porque la costa fracasó.
Sí, la costa fue un gran fracaso. Digamos que los precios de la costa manejaban los mismos precios que el extranjero.
Uh-huh. Incluso más.
Entonces también eso ayudó a la fuga de vacaciones.
De turistas. No, pero posta, en un momento llegaron a decir de extender 15 días más las vacaciones para que los comerciantes pudiesen llegar a juntar platita.
Sí, nada, pero
ridículo.
Pero la realidad es que, sin ofender, pero si me vas a elegir entre Mar del Plata y Río de Janeiro...
La feliz contra...
La feliz contra el carnaval. Y el carnaval tiene aguas turquesas y cálidas. No es por criticar mi ciudad natal, pero uh-huh. Es el Caribe ya casi.
¿Vos hacer un chiste desubicado?
Por favor.
No, sacalo.
¡Ah! Entendimos que querés sacarlo, Nico.
Bueno. Efectivamente, bueno, pasaron los 100 días. ¿Y
qué pasaron estos 100 días?
Milagro Sala.
Creo que...
Detuvieron a Milagro Sala. Primero injustamente y después se encargaron de armarle la causa como correspondía. La verdad es que es un papelón. Si nos ponemos estrictos en qué es lo que pasó, es un papelón esta cuestión de la primera causa que sí. Tiene Milagro Sala, bueno, por la cual ella termina presa, que en definitiva estaba criminalizando la protesta en cierta medida, pero para bien o para mal, después un equipo de juristas se encargó de armar otras causas, o sea, no armar suena mal porque parece que está premeditado, pero de abrirle otra serie de causas.
Con sentido y fundamento.
Donde, bueno, ahora, justo la última semana, cuando hablamos de recién a principio de año, la última semana, se abrió una nueva causa en la cual se inculpa a Sala como creador intelectual, como autor intelectual de una serie de asesinatos en la provincia de Jujuy, donde, bueno, entre ellos está...
El caso del chico radical.
De Ariel Velázquez, que fue muy raro, a las 12 de la noche en la puerta de su casa... le pegan 3 tiros por la espalda y se van sin robarle nada. Y bueno, en definitiva lo que se cuenta es que aparentemente Ariel Velázquez era militante de la Tupac Amaru por una cuestión, o sea, en los
por
papeles.
Una cuestión de necesidad en la región para recibir ciertos beneficios.
Uh-huh. Por ejemplo, puede ir a la escuela o puede cobrar un plan social. Y además él militaba en la Unión Cívica Radical de su ciudad. Y a partir de este conflicto es que lo terminan asesinando. ¿Qué me parece importante rescatar acá? Efectivamente, la primera causa estuvo mal. Pero una causa mal no quita que después puedan haber causas que sean válidas, que sean necesarias ser investigadas. Y me parece que al final del día acá hay por lo menos 3 muertes que tienen como consecuencia, aprobar, por supuesto...
el accionar de la Tupac Amaru. Exacto. Y Milagro Sala como autora intelectual... Además de todas las relaciones que tiene ella con cierto tipo de mafia en lo que es la provincia de Jujuy, el accionar mafioso, la trata de blancas y el narcotráfico.
Claro. Y el otro tema que quería tocar, que esto no califica como crimen, pero a mí me parece que está mal. Nosotros se supone que estamos en el siglo XXI, 2016, tenemos un Estado, el Estado se encarga de ofrecer salud, de ofrecer educación, de ofrecer otro tipo de servicios. ¿Cómo puede ser posible de que en Jujuy, antes de que ganase...
Gerardo Morales.
Morales, lo que nosotros teníamos en la provincia de Jujuy era una situación en que el Estado, en definitiva, no competía, sino que directamente le delegaba estas responsabilidades que son educación, salud... planes sociales a una organización que no es que las de repartía de forma equitativa, sino que las repartía de forma discrecional, determinando a quién le convenía. ¿Y qué pasó? Cuando fue esta protesta de Milagro Sala en la plaza, que es por la cual ella termina presa por primera vez, uno de los principales motivaciones de todas las organizaciones que estaban ahí convocadas bajo el sello de la Tupac Amaru era la amenaza que se había bajado de que era posible de que no cobrasen más los planes, los beneficios, los bolsones que ellos recibían de manos de la Tupac Amaru. ¿Qué pasó? Cuando Gerardo Morales sale a garantizar que ya los planes no van a ser primero transferidos a la organización Tupac Amaru y después a las organizaciones más pequeñas y con y mayor penetración en el territorio.
Es decir, iban a tener un Estado real que claro. No dependiera de un paraestado.
No había un intermediario.
Claro.
Se acababa el intermediario.
Es que había un Estado satélite que era el que tenía el poder real en la provincia de Jujuy. Y que era totalmente tiránico y que iba de acorde a ideales políticos y partidarios que en base a eso distribuía los beneficios. Sobre todo siendo una provincia que necesita tanta ayuda del Estado, la mayoría de la población distribuir así los beneficios estatales arbitrariamente es crear una dependencia estatal, uh-huh. O en este caso de la Tupac Amaru, que vuelve preso a la gente.
Exacto. En definitiva, cuando se garantiza que todos estos planes se van a distribuir de la misma forma, solamente que quitaron intermediarios de la Tupac Amaru, de las 100 organizaciones que había, solamente quedaron 5. Demostrando que era efectivamente un problema simplemente de recursos, o sea, de administración de los recursos, y que esas organizaciones, no sé en qué tal medida estaban apoyando a la Tupac Amaru por una cuestión de coincidencia ideológica, sino más que nada de en calidad de prisioneros.
Sí, de dependencia y de tener presos al pueblo a la larga, de usar realmente, que si uno quiere ver dónde es que se usa a los pobres, la Tupac Amaru hacía un uso y abuso de la gente que realmente lo necesitaba y los volvía prisioneros de sus dictámenes.
Exacto. ¿Qué más pasó? Iniciamos las clases. Creo que es la primera vez en muchísimos años en el cual no se iniciaban las clases en la provincia de Buenos Aires en tiempo y forma, en la fecha que correspondía. Y ciertamente esto para el gobierno de María Eugenia Vidal, recientemente divorciada y Femme Fatale.
Y
politóloga. Fue un tema crucial y incluso cuando salió la noticia, desde algunos sindicatos dijeron, estamos sorprendidos con la oferta que nos hace el gobierno porque es inclusive más de lo que nosotros esperábamos recibir.
Sí, la realidad es que fue impresionante realmente ver en las noticias de que el día que empezaban las clases, efectivamente empezaban las clases, al menos en la provincia de Buenos Aires y en la capital.
Claro, a pesar de que en otras 10 provincias no pudieron iniciar, la verdad es que lo que te termina marcando la agenda, lo que te termina sirviendo de medidor, es si inician o no en la provincia de Buenos Aires, porque al final del día es un tercio de la población del país y los demás sindicatos, o sea, de las demás provincias, terminan ajustando sus reclamos a lo que está pidiendo la provincia de Buenos Aires. Y la verdad es que es un tema sensible, porque a pesar de que todos los maestros y maestras son trabajadores, en definitiva lo que se están jugando ahí es la educación de un montón de chicos que no tienen por qué estar presos, porque en definitiva están presos, de la voluntad de un sindicalista, la voluntad de un gobernador, etcétera. Complicado, pero bueno, creo que en definitiva bien. Habrá que ver si el año que viene lo pueden cerrar tan bien como este año.
¿Qué más tuvimos? Tema de Papa.
El tema Papa.
El Papa con Mauricio, el Papa con Milagro Sala.
Reunión de 20 minutos. No la recibió Milagro Sala, pero le mandó un rosario. Pero a Mauricio sí lo recibió. Lo recibió durante 20 minutos, donde todos los medios coincidieron en que estuvo el año. Yo no lo puedo creer. O sea, estamos diciendo, o sea, a partir de una serie de fotos y de videos donde se lo ve al Papa, no sé si bien, no sé si mal, estamos haciendo un análisis, un reconocimiento facial milimétrico segundo por segundo para ver qué es lo que dice cada uno de los gestos, si levanta las cejas, si abre la boca, si mueve las orejas.
¿Cómo? Eso no es lo que hay que hacer. ¿Y qué lleva puesto el Papa?
¿Cómo? Claro, la discusión se termina reduciendo a eso, a que al Papa no le gusta Mauricio Macri, puede ser que no le guste, y no está bien o mal que le guste al Papa. La verdad es que el Papa viene de una tradición. Si uno se pone a analizar esto en términos exclusivamente de religión, el Papa viene de una doctrina que es distinta a la doctrina que uno podría inscribir a la cepa dura del PRO. A pesar de que a muchos no les guste, el Papa que nosotros tenemos es un Papa peronista, que por lo menos es cercano al peronismo.
Pero además, creo que le estamos dando un valor a la opinión del Papa que se la damos simplemente porque es...
Es el Papa.
Es el Papa Francisco, y porque es argentino, y porque en realidad es Bergoglio, sí, que sí. Ni siquiera tenía la importancia que se le da ahora cuando era Bergoglio,
sí.
Y que se le da como si fuera palabra santa del Papa de
es que la Edad Media. El Papa no falla, el Papa cuando habla no falla.
De la Edad Media, cuando a la larga no deja de ser un primer mandatario internacional más, donde la verdad no debería por qué ser significativo para la opinión pública argentina. No. ¿Qué es la opinión del Papa de Mauricio?
Claro.
Como no debería ser significativo para la opinión pública argentina, ¿cuál es la opinión de Mauricio Macri sobre, no sé, Angela Merkel?
Claro. Bueno, comparto lo que vos decís. Lamentablemente no pasa y a la gente le importa un montón. Me parece que más que nada fue una especie de decepción de un montón de gente que cuando fue toda la campaña de Cambiemos, hubo una especie, o sea, en el inconsciente colectivo hubo una asociación entre Papa y Cambio, que a la gente le gustó, que la gente hizo, y que creo que mucha gente se llevó un trago amargo a nada, al encontrar que está bien, tenemos un papa peronista que viene, no te digo que la teología de la liberación, pero pegándole en el palo.
Pero que es cercano al movimiento del tercer mundo.
Eso,
por ejemplo.
Y por el otro lado, la parte dura del PRO viene, o sea, está relacionada con el Opus Dei, que es la versión, es el...
La versión ultraconservadora y pseudoelitista del... del catolicismo, sí, y que en cierta forma sí entra en choque con, claro, la idea de.
Y si lo pensás así, es normal que el Papa no sea el primero en recibirlo. Y por más ideas que uno pueda tener sobre qué debería ser el Papa y qué no, me parece que él está libre de hacer lo que quiera.
Pinchó el imaginario colectivo. Creo que esa fue la gran decepción que se encontró mucha gente.
Exacto.
Dale. Bueno, también en estos 100 días, no todo es color de rosa. También hubo.
Hay cosas amarillas.
Las cosas amarillas se le quitaron las retenciones al campo.
Y a la minería. Sí.
No, eso no está bueno. ¿No? Vamos a morir todos. Es recontra tóxico. A ver, vamos, muchachos. Nos gusta vivir, nos gusta el aire puro.
Pero acá yo voy a dibujar una línea. Tomo nota, ustedes no me ven porque esto es radio, pero estoy en mi cuaderno dibujando una línea.
Efectivamente, dibujó una línea.
Y quiero decir, nosotros vivimos en un país donde nosotros tenemos una X cantidad de recursos naturales. Y es nuestra. Es nuestro derecho poder ir a esos recursos naturales y explotarlos como se nos dé la gana. Y si queremos vaciar la tierra, vaciarla hasta el último centavo. Porque después tenemos el problema de que si no lo vaciamos nosotros, vienen otros tipos a vaciarla por nosotros y después cuando hay que cobrar, nos dejan en bolas.
Pero ni siquiera es que la vaciamos nosotros. Ya están esos tipos el problema que es este. Afuera y que la vacían, como, no sé, puede ser la Barrigold o otras empresas de minería.
Entonces toda esa plata que nosotros podríamos, entre comillas, ver de la minería, se termina fugando porque no hay una retención que caiga sobre ellos.
Además de que se quitan también las regularizaciones legales y ecológicas pertinentes que deberían tener la minería en la Argentina, que no la tiene, y si efectivamente están, no se respetan.
Claro.
Porque el Estado no les está pisando los talones como debería. Quizá ahora sería un rol a cumplir por el ministro de Medio Ambiente, Sergio Berman.
Sí.
Realmente pisarle los talones a las mineras, porque no solo contaminan, no solo se llevan la plata que podríamos tener todos como Estado argentino y se hace una gran fuga y licuación de capitales al extranjero, sino que también contaminan muchísimo, perjudican a las poblaciones cercanas a la explotación minera y a los yacimientos, limitándoles el uso de recursos naturales, las producciones agrícolas, uh-huh, y muchas veces también llevando enfermedades terminales, sí, como pueden ser el envenenamiento por mercurio, otras toxinas en el agua o incluso en el aire, que generan, uh-huh, grandes problemas de salud y que a la larga, no sé, si queremos terminar con zonas vacías de población como han pasado en otros países del mundo,
sí,
creo que habla bastante mal del gobierno, del Estado y de la sociedad en general, de hacer oídos sordos
por permitirlo
a una problemática real, que a menos que queramos quedar como el desierto de Atacama,
que es lindo,
es pero lindo, no hay nada.
No, ya sé. Avanzando, se vino un super aumento en las tarifas de electricidad para todo el país, sobre todo sobre la ciudad de Buenos Aires. Acá hay como lugar, hay puntos encontrados. El ministro, ya hay tantos ministros.
Aranguren.
No, te iba a decir, espérate, ahí. El tema es que ya hay como cuatro ministerios para la economía que nunca me puedo acordar.
¿Cuál es cuál?
Bueno, el ministro Alfonso Prat-Gay anunció que el aumento iba a llegar a eso de los 200. O sea, el que pagaba 50 iba a pagar 200 pesos. ¿Y qué son 200 pesos? Dos pizzas. A todo esto, durante esta semana fueron a pagar con pizza. Una organización de Neuquén fue a pagar con pizzas la factura de la luz y se quejaron porque no le aceptaron las pizzas. Me parece tonto porque fueron, compraron pizzas, estaban con las cajas. No es que se quedaron amasando. Le termina saliendo más caro, tipo, ir a comprarla que comprar las cosas y llevar la pizza, ¿no?
Sí.
Estaría bueno que aceptes en
pizza. Bastante bueno. Yo aceptaría una pizza como medio de pago.
Sí, sí, sí.
Pero creo que no nos lo van a permitir. No te lo voy a permitir. Pero la realidad es que la Capital Federal pagaba un precio irrisorio por la luz.
Sí. O sea, era muy poco para lo que consume la ciudad de Buenos Aires. Y esto es algo que, por ejemplo, se discute mucho en las facultades de ciencias exactas, las facultades de ingeniería, donde se les critica el sistema de energía nacional, de que a la gente no le duele consumir energía. Que esto en otros países sí pasa, y es real. Donde yo en Argentina tengo una luz prendida todo el día, tengo la televisión prendida, tengo el aire en 18 grados, y no hay un aumento significativo de mi factura.
No,
esto en Buenos Aires. Pero si vos te vas al interior, en el interior estos gastos son impensables porque efectivamente no está subsidiada, no hay subvenciones para el consumo de energía, y terminan ellos pagándole a los que viven, a los que tienen la suerte de vivir en Buenos Aires, todo lo que es el consumo eléctrico.
No, además también hay una falta de conciencia ecológica en lo que es el uso energético. Uh-huh. Porque la realidad es que acá, como tampoco es significativo económicamente tener el aire en 24 o en 18, más allá de cuando la gente se queja de que le cortaron la luz en verano, sí. Pero hay un gasto energético superior, y ese gasto energético repercute en lo que es el medio ambiente.
Sí.
Entonces, sí, si tenés el aire en 18 todo el día, es obvio que te van a cortar la luz, y es obvio que te va a aumentar la luz, porque no lo estás cuidando en uh-huh. energía. Y la luz, seamos conscientes o no, es energía que le cuesta a todos.
Sí. Capaz la forma de simplemente ir con un tarifazo. Porque no es que cuando se habla de este tema desde el gobierno, no es que se entra de esta cuestión de nos estamos gastando una ridiculez en mantener a la ciudad de Buenos Aires, sino que simplemente se dice, no, acá hubo un recorte, nosotros necesitamos aumentar la recaudación.
Claro.
Y bueno, capaz sale algún boludo como nosotros dos diciendo, no, lo que pasa es esto. Y lo que pasa es que este es el problema de fondo, este es el problema que todos deberíamos estar discutiendo. La ciudad de Buenos Aires gasta muchísima electricidad, parece que a nadie le importa, y el aumento era necesario. El tema es que no se lo hace el aumento por este motivo, sino que se lo hace simplemente para aumentar la recaudación. Y eso está mal.
Claro, capaz el motivo oculto es real, pero está la justificación que quizá eligió el gobierno no fue la más apropiada.
No, no.
Siguiendo adelante, tenemos una entrevista bastante particular en el día de hoy. Yo creo que sería, yo lo llamaría un antisistémico que se volvió parte del sistema.
Sí. Porque, bueno, en definitiva...
En definitiva, se volvió parte del sistema.
Uh-huh. Se presentó.
Se presentó.
¿De quién estamos hablando?
Es una buena pregunta.
Mauricio Yatta, precandidato a presidente de la Nación por el Partido Popular, titular del Partido Abierto, Amplio, Libre, Independiente y Soberano. Ideólogo de la filosofía One World, One People.
Primero, el concepto de que no soy antisistema, quiere decir que soy pro sistema nuevo, que eso es distinto, ¿no? Sí. Pro sistema nuevo porque todo lo que estamos proponiendo es una democracia de participación directa y una democracia de representación directa. El asunto de los 100 años de Mauricio Macri, de 100 días de Mauricio Macri, está haciendo el programa exactamente como nosotros lo venimos denunciando hace tantos años. La base es el proyecto siglo XXI y todo el resto no lo consigue porque no hay confianza en Mauricio Macri a nivel internacional. En el año 98 me llama por teléfono una persona que me sigue desde hace muchos años y me dice que el primo de él quiere hablar conmigo. Esta persona se llama Reinaldo Polero y la persona que quiere hablar conmigo es Eduardo Baglietto. Eduardo Baglietto es el presidente de Techint. Digo, ¿pero para qué quiere hablar conmigo? Entonces me da la información y me dice, tomá, vos lee esto y dentro de una semana, dos semanas te llamo por teléfono. Me da un proyecto que se llama Proyecto Siglo XXI. Proyecto Siglo XXI lo había armado Techint, la Cámara de la Construcción, la Asociación de Anunciantes, el Centro de Ingenieros y la Cámara de Anunciantes, y no, la de Vialidad. Estas cinco organizaciones habían armado el Proyecto Siglo XXI para la República Argentina. Entonces, yo lo leo y arreglamos con Reinaldo, sí, de Polero, arreglamos que vamos a hacer una reunión, que yo arme un equipo económico y que analice esto y que dentro de dos meses más o menos íbamos a tener una reunión con Techint. Bueno, vamos a la reunión, estudiamos esto, yo le pido más libros, somos 10 personas, armo un equipo de 10 personas, entre gente de la Unión Industrial, de la Cámara de Empresarios, etcétera, etcétera, gente de la Federación de Cooperativas de Crédito para la Vivienda, que eran más de 900. Armamos un equipo, tenemos como 10 reuniones entre nosotros y decidimos ir a la reunión con Eduardo Baglietto y el tesorero de la Cámara de la Construcción, que era José Benzadón, y vamos a la reunión ya sabiendo qué íbamos a hacer. El proyecto Siglo XXI, y acá entra concretamente Mauricio Macri con todo el proyecto que implementó en estos últimos, en estos 100 días, el proyecto Siglo XXI plantea construir en la República Argentina una infraestructura con puertos incluidos y cuatro vías rápidas entre el Atlántico y el Pacífico, para que lo íbamos a pagar nosotros, que son 225 mil millones de dólares. Como ahora Macri tiene una posibilidad de que entren 20 mil millones de dólares. Esos 20 mil millones de dólares son parte del año del proyecto Siglo XXI. Por eso está hablando de que va a construir toda una infraestructura y todo lo demás. ¿Para qué se construye la infraestructura esta con el proyecto Siglo XXI? Para drenar en el menor tiempo posible todo el cordón minero. Es decir, minas a tajo abierto, sacar lo que se pueda durante 10 años o 15 años de la República Argentina, dejar todo el cordón minero, el noroeste de la República Argentina, destrozado, porque va a quedar absolutamente destrozado todo. Y cuando nos enteramos de eso, le decimos, no, mirá, nosotros no podemos aceptar este proyecto porque el proyecto está hecho para esto. Lo que queremos es negociar el 50% del proyecto. Que el 50% del proyecto se invierta en reubicación demográfica y en economías regionales. Por supuesto que Eduardo Baglietto y José Benzadón dijeron no. El proyecto o se vende así o no se vende. Porque ya se lo habían ofrecido a Menem cuando se estaba yendo. Se lo ofrecieron a De la Rúa, pero De la Rúa no entendió nada y los radicales no entendieron nada de lo que era el proyecto, ni siquiera se ocuparon. Y como el voto negativo había sido mayoría, dijeron, Mauricio Yatá va a ser un partido político y es una opción electoral real para las elecciones de 1999. Yo no armé el partido político porque el que en aquel momento era secretario de la Cámara Nacional Electoral, Jorge Otaña Piñeiro, me dijo, ya está, te vas a meter en un quilombo que es imposible de resolver. Sin saber yo que ya había partidos truchos, que si alguien quería hacer algo por derecha no lo podía hacer, que estaba todo armado, que si el paquete electoral en la República Argentina sigue armado de la misma manera que estaban los operadores políticos antes en la época de los conservadores. Quiere decir, siempre fue fraudulento. Solamente por la presión social uno puede conseguir que las cosas cambien. Pero la presión social tiene que ser tan grande y en todas las plazas y la movilización tiene que ser tan grande que no queden dudas que arrasa el candidato desde afuera con todas las elecciones.
Bueno, para el programa de la semana que viene vamos a hablar sobre los fondos buitres. Les estamos pagando peso por peso. Decidimos no hablar nada de este programa sobre este tema porque me parece interesantísimo. Hay un montón de cosas para decir. Nosotros ya nos pasamos del tiempo con este primer programa.
Y además así podemos también dedicarnos a hablar de los préstamos internacionales. Uh-huh. Que mucho hablamos, mucho decimos, al igual que de los fondos buitres. Pero...
sí, nunca llegan.
Nunca llegan. No sabemos qué es. Un préstamo internacional.
Exacto. Entonces, todo esto y más vamos a hablar la semana que viene. Les recordamos, pueden encontrarnos en nuestro Facebook, que es Politicumbia, es facebook.com/politicumbia, nuestro Twitter, que es twitter.com/politicumbia, y no se olviden de entrar en nuestra página de internet oficial, que es politicumbia.com, ahí van a poder ver fotos, chistes, caricaturas, van a poder darnos plata próximamente. Mi nombre es Eugenia Robio, pueden encontrarme en Twitter como @eugerob, con 2 B largas al final.
Y yo soy Nico Luna, y me pueden seguir en Twitter en @soy Nico Luna. Es que me confundo tu Twitter con el Instagram.